Mediodía.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
1:06 de este mediodía jueves 3 de enero en COPE Sevilla. Desde ahora y hasta las 2, hablamos de fútbol.
Hace frío, mes de enero, en el ala de mi sombrero,
Si ustedes escuchan el arranque de un programa deportivo, dicen, es que está en la técnica y en la ingeniería musical Alberto Ceballos. Pero Alberto, ayuda, ayuda. La cuesta de enero que ya ha comenzado, gran herida del IBI este mes, ¿eh? Ayuda a esta musiquita para comenzar. Pero la actualidad deportiva está centrada en este fin de semana, porque el sábado a las 9:45 el Betis viaja a Huesca. En principio, mucho que ganar y mucho que perder. Porque si te gana el Huesca, hombre, es un pasito atrás. Pero si el Betis sigue ganando, sigue buscando esos puestos de arriba, donde el beticismo, el presidente, el consejo de administración, Lorenzo Serra, el propio Quique Setién, pues están pendientes de hacer una grandísima temporada entre enfrentes que están abiertos. Ha regresado Lo Celso. El mediocampo lo tiene Quique Setién al completo de lujo para enfrentarse al Huesca. Tiene que reestructurar la defensa porque saben ustedes, ya lo conocen, se dio en clase, que Sidney y Junior no estarán. Y por otra parte, se habla del mercado de invierno recién abierto con el arranque del año. Un nombre propio, estuvo en el Sevilla, no triunfó, en el Barcelona ha estado para allá para acá, es joven, es bueno y le gusta al Betis, Denis Suárez. Y otro ex que estuvo en el Barcelona, fue cedido, después en el Barça y otra vez se habla de él, 9 Munir. Son nombres que en Barcelona suenan y que habrá que preguntarle a nuestro compañero de COPE Barcelona qué hay de verdad en todo esto y hasta dónde puede llegar esa noticia. Y hablaremos del mercado de fichaje, porque para entrar dejen salir antes, así que vamos a ver. Y en el Sevilla, que tiene un super partido, no olvidemos lo que se va a vivir en ese alza de telón, el telón arriba, primer partido del año, Sevilla-Atlético de Madrid, un Atlético de Madrid que el Cholo Simeone pues quiere no echar el codo atrás, quiere llevarlo a lo máximo, lo mismo que Machín en el Sevilla. Así que objetivo número uno, mercado de invierno, es un 9, un delantero. Se fue el cafetero Muriel, que ya es historia negativa. Se habla de Morata. Ojo, a Álvaro Morata, futbolista nacido, criado y jugado en el Real Madrid en dos épocas. Primero, después de la cantera, debuta en el Real Madrid. Pasa cuando parece que va a estar y le piden que se quede a la Juve. Allí no cuaja. Vuelve a Real Madrid y cuando de nuevo le dice, calma, no te marches, se va al Chelsea. En el Chelsea las cosas no le están rodando muy bien y sería una opción seria para el Sevilla. Así que atención a este futbolista, a Álvaro Morata. Son nombres propios que hay que hablar en estos días porque, como saben ustedes, el mercado está abierto. Pero no nos olvidemos de la competición que está ahí y ojo, porque para ese enfrentamiento ante el Atlético de Madrid, el Sevilla tiene una baja, pero que es muy seria, como es la de su futbolista este año emblemático, el Mudo Vázquez. Tiene 2 partidos de sanción por aquella frase que tanto cabreó a su entrenador. Le dijo, ¿para qué dices nada? Pues muy bien, tenía razón el entrenador y el Mudo tendrá que estar fuera de cancha en 2 partidos frente a los 2 Athletic. Y ojo también porque Kjaer y Navas están entre algodones. Alberto Ceballos lo ha dicho en la técnica y Pilar.
Hola, ¿qué tal?
Doña Pilar Burgos aquí.
Pues que Burgos es los zapatos y Pilar es de las redes sociales. Sí. Doña Pilar, muy buena. ¿Qué muy le buenas. Decimos, qué aconsejamos hoy a nuestros oyentes, amantes de las redes sociales que usted maneja también?
Pues que nos sigan en nuestras redes sociales, en Twitter, en @copesevilla, en Facebook Cope Sevilla, en nuestra página web.
Y lo que yo siempre digo, caña, oliva, que comenzamos con el almohadillón y por dónde vamos.
Oh, cómo empezamos, con nuestras aplicaciones ya, nuestras redes sociales, cada vez nos meten más por la tele también de fondo los sonidos de Cope más Sevilla, que nos estamos haciendo famosos.
Rafael, a Oliva le gustaba yo. El almohadillón. ¿Te acuerdas, Oliva, del almohadillón?
Sí, creo que es uno de los mayores aciertos a la hora de...
de calificar la expansión de la radio, ¿no? Sí, le pones señor. La almohadilla y llegas a todo el mundo.
Aunque en esa expansión de vez en cuando alguno canta...
mete la piedra, mete
galleguiñas. Bueno, Oliva, hablamos del primer partido, Caña. El sábado 9:45 vuelve la reentrée en la Liga, primer partido del año en Huesca, el equipo de Petón, el Huesca. Yo he estado por allí, hace un frío que se te cae el... Si tiene dentadura, amárratela bien porque se te cae. Huesca-Betis, ¿qué vamos a ver?
Claro, y que decías tú que tiene el Betis mucho que ganar y poco que perder, pero Rafa, yo no estoy tan de acuerdo en esto. El Betis terminó el año empatando con el Eibar. Un partido que le hubiera dado ya un salto tremendo de calidad al equipo arriba, que es verdad que está bien situado, que se ha posicionado en una zona alta de la tabla, pero en principio el partido de Eibar, ante el Eibar, con uno de los peores visitantes fuera de casa, era uno de esos que había que sacar para de verdad postularte para optar a la pelea por los cuatro primeros puestos, ¿no? Además, yo creo que lo más preocupante del equipo fue que se le vio que llegó algo fundido a este final de año, que no carburó. La primera parte aguantó un poquito el tirón, pero en la segunda parte fue totalmente superado por el Eibar, y yo creo que este partido de Huesca es un rival idóneo, pero para no fallar, para que el Betis vuelva a reencontrarse con sensaciones, que vuelva a ganar ante un conjunto que le cuesta Dios y ayuda a sacar un punto, y a mí me parece que tiene la obligación, si quiere estar peleando ahí arriba, ilusionar a la gente de llevarse este tipo de partidos,
bueno,
adelante.
Oliva, el Huesca es un escenario hostil, es un partido incómodo, te cuesta adaptarte al terreno, al juego, no va a ser fácil, ¿eh?
Bueno, no será fácil, seguro, porque el Huesca se está intentando agarrar un poco a la categoría, aunque creo que es un equipo que va camino de la segunda división esta temporada, pero creo que es una plaza propicia para que el Betis vuelva a sumar otro triunfo y se acerque al siguiente objetivo, que creo que está o empieza a estar en mente de la gente del club y posiblemente en mente de muchos jugadores. No sé si el entrenador pensará que ese escalón está al alcance de su equipo o no. A mí me parece que sí. Estoy hablando de intentar pelear por la cuarta plaza, y si el Betis quiere arrancar fuerte el mes de enero y realmente presentar sus credenciales a acabar entre los cuatro primeros clasificados, evidentemente tiene que buscar un triunfo en Huesca, que no será fácil. Porque
es que viene el Madrid
casa,
después, ¿eh?
Sí, sí, el Huesca aprieta mucho, es verdad, es un equipo que en casa aprieta mucho, pero hay unos números que hablan por sí solo de este Huesca. Una victoria, en 17 partidos, y fue en el debut en Primera División, primera jornada de Liga. Hacía calor hasta en Ipurúa, en Eibar, allí ganó, y a partir de entonces lo único que ha hecho es sumar en 16 partidos 5 empates.
Sí. Por eso decía yo que tiene mucho que ganar y que perder, porque si tú le ganas un equipo en estas condiciones, como que se te queda la cara...
Que te descuelga, Rafa.
Eso, te descuelga, después viene el Madrid, pero la motivación es igual enfrentarte al Huesca que al Madrid. En fin, hay que jugarlo. Por cierto, te decía que Lo Celso ha regresado, con lo cual Quique Setién ya tiene su centro de campo de lujo completo, ¿no?
Bueno, bendito problema el que tiene Setién para el partido, que yo creo que la parte de atrás la tiene absolutamente decidida. Va a jugar con Francis en el carril derecho, Tello en el izquierdo ante la ausencia de Junior, y después con Mandy, con Bartra y con Fedal. Y ahora lo que sí hay que ver es algunos detalles en el medio campo, Rafa, y me explico. Vuelve Guardado, que antes de que se lesionara Guardado era prácticamente un fijo en partidos importantes, que además hizo crecer, creo yo, bastante a William Carballo. Aunque después William Carballo es verdad que ha ido evolucionando. Pero es que William Carballo está apercibido de amarillas. Si ve una amarilla, se podría perder el choque ante el Real Madrid. Y yo creo que ahí es donde tiene la posibilidad Setién, teniendo en cuenta que hay partido entre semanas muy importante con la Real Sociedad, que te juegas también la Copa del Rey. Tiene varias posibilidades, o bien jugar con Guardado de pivote y acompañarlo de Canales y Lo Celso.
Y meter a Carballo 20 minutos antes del final para que le saque la cartulina.
O bien tirar hasta de Javi García, que puede jugar en esa posición, lo ha hecho bien últimamente, y acompañar a Guardado. Pero yo no descarto que William Carvalho sea la novedad negativa de que no juegue desde el inicio.
Yo creo es que Guardado es un futbolista de Setién.
Sí.
Setién arma un equipo y Guardado está primero y después que venga lo que venga. Hay entrenadores que tienen a sus futbolistas que juegan pese a todo.
Bueno, es que Guardado fue la petición. Guardado era el Roque Mesa de Setién cuando llegó el año pasado. Y cuando dijo a Serra que lo que quería era buscar un futbolista que condujera y que pudiera jugar en toda la zona del medio campo. Y yo, por el tema de Carvalho, no descarto que veamos alguna novedad en el once y que Carvalho no sea titular.
¿Tú cómo lo ves, Oliver?
Sí, bueno, es evidente que las alineaciones de Setién son muy imprevisibles, ¿no? Y que siempre suele sorprendernos con algo. Lo que sí es cierto que últimamente es más fácil ir acertándole un bloque, sí, sí, ¿no? De 8 o 9 jugadores que no suele mover, ¿no? Y creo que la parte de atrás está bastante, bastante clara. En el caso de Guardado veremos cómo sale de lesión, si está en condiciones de jugar un partido desde el inicio o no, pero creo que ese trío de centrocampistas con William Carvalho, Canales, Lo Celso está muy consolidado y a partir de ahí cabe la posibilidad incluso que pueda meter 2 delanteros.
Mi duda es el 9. ¿Cómo comienza el año con qué 9? Porque va rotando y cambiando, siempre con las preferencias hacia Sanabria, claro.
Bueno, a Sergio descartarlo. Ya son 2, ¿eh? Ya son 2 delanteros lo que le quedan. Vamos, a mí me sorprendería, después de la conversación que el técnico, la desvelábamos aquí, tuvo con Sergio León otra vez antes de la apertura del mercado, diciéndole que si se buscaba un equipo pues mejor, yo casi que lo descartaría. Y después, si estoy con ustedes, que es imposible coger al entrenador. Si después de que marcara Sanabria el otro día, aunque jugó un partido más que discreto, yo es que no descarto que sea titular, Oliva, otra vez Sanabria, ¿eh?
Sí, no, yo tampoco lo descarto. Viene incluso a hacer un gol y el futbolista, además, ya ha dejado claro, como vienes tú explicando en los últimos días, respecto a la posibilidad de que pudiera salir o no, el jugador no está dispuesto a salir. Entre otras cosas porque el jugador sabe que es un que su estilo gusta al entrenador, que más allá de debate futbolístico sobre preferencias, sobre si nos puede gustar más o menos a nosotros o a los aficionados del Betis, el entrenador es el delantero que no quiere que se mueva. Contrario un poco, o choca un poco con la opinión que hay en el club de que por este futbolista se podría recuperar algo de dinero porque no es un delantero que acabe rompiendo realmente a ser un goleador importante.
Yo vuelvo a decir que me parece que Quique Setién tiene que tomarse o se va a tomar este partido de Huesca, evidentemente, como un partido importantísimo, pero que ojo que viene la Real Sociedad, que ya vamos a empezar a ver Copa a Setién en la vorágine de tener que armar 2 equipos competitivos. Y esto de que saliera el 11 totalmente de memoria en los últimos choques, a mí me parece que ahora... Que ahora son eliminatorias a vida o muerta. No estamos hablando, Oliva, de la fase de grupos y que va a tener que mezclar algunas alineaciones, ¿eh?
Yo es que creo que llega los meses decisivos en los que hay que apretarse, en los que hay que empezar a sacar auténticas finales. Vienen las eliminatorias, primero en Copa del Rey, luego las eliminatorias de la Europa League en el próximo mes de febrero, y esto toma ya una marcha en la que no hay casi margen para errores, sobre todo en los torneos del caos, ¿no? En los torneos de eliminatoria. Y por eso creo que llega el momento de empezar a elegir bien las piezas y de empezar a tomar velocidad, porque la temporada le quedan 4 meses y medio, es verdad que queda tiempo por delante, pero en los torneos del caos es donde hay que estar más preparado y con menos margen de error a la hora de elegir las alineaciones y acertar.
Bueno, hablamos de mercado de invierno, en unos instantes trataremos de ampliar a la hora de hablar de fichaje, pero antes de entrar, dejen salir. Operación salida del estrecho, Ocaña, ¿ahí cómo está el tema?
Pues que hay muchos problemas, Rafa.
Nadie se quiere ir de aquí.
Me consta, efectivamente, que el Betis creía que a estas alturas, aunque estemos a día 3, iba a tener más avanzadas las operaciones. Y uno de los problemas que hay para no avanzar algunas operaciones es que la gente no se quiere ir. Eso de las 6 ofertas por Sanabria, que yo no las dudo, que publicaron los compañeros de Estadio Deportivo, pero claro, son ofertas, ofertitas.
A la baja.
Por Sanabria, claro, Y el jugador aquí se está muy a gusto, Sergio León está a malas con el club y no le va a facilitar las cosas, Sanabria pues también está muy bien aquí, no quiere ir a probar otra vez afuera, y el tema de Bodebud, que este sí creo yo que es un tema delicado, porque a este jugador no se le puede perder toda la inversión que se hizo en su día, y el Betis contaba con una pequeña inyección económica por salida de jugadores y está retrasando las cosas. Y el problema que hay es que, como decía Oliva hace un momento, el fútbol no espera, ¿eh? Y esta semana, en un mes, puede tener el Betis 8 partidos oficiales. Así que cuidadito, ¿eh?
Oliver, la operación salida siempre es difícil, y más cuando un futbolista está bien en un equipo. A lo mejor te queda el ser titular total, pero cuando está en un Betis con el punto y seguido que tiene deportivamente hablando, hay futbolistas que, salvo que tengan una oferta, no se quieren mover ni para cobrar una herencia, claro. Y sacar a estos futbolistas no es tan fácil, ¿eh?
Hombre, y mientras más alto apuntas en el mercado de invierno, más difícil se hace una operación pronto. Es decir, una operación de primeros días de enero. Si te vas a por equipos grandes, donde primero tienen que fichar antes de sacar a un jugador, etcétera, etcétera, las complicaciones son mayores, ¿no? Este es un mercado en los que se pueden asumir algún tipo de riesgo yendo a por una inversión de algún jugador que esté en una liga de segundo nivel ahora mismo, y muchos buenos jugadores en otras ligas, ya vemos, liga belga, o que puedan estar destacando, que puedan ser opuestas de futuro y tal, o jugadores en Francia, etcétera, etcétera. Y si intentas apuntar alto y intentas sacar a algún jugador de un equipo grandote, todo se complica más, o sobre todo si tienen grandes fichas, ¿no? El Betis y Lorenzo Serra Ferrer hace un mes tenían una fijación absoluta en intentar traer a Bacambú, el jugador que anda por China. Siguen en ello. Pero tienen que cuadrar un montón de cosas. La pasta que cobra el jugador, que es una barbaridad, que el equipo chino le interese la operación, después de haber pagado un dineral en su momento al Villarreal, y todo eso retrasa todo el asunto, ¿no? Porque es el futbolista o es el delantero realmente que le seduce a Lorenzo Serra Ferrer, y que también creo que sería darle un salto de calidad a la línea de ataque del Betis.
Bueno, estamos hablando de operación salida, antes de entrar, de quien salir, como decíamos al principio, pero hay nombres propios, y de Lorenzo Serra Ferrer se mueve muy bien en Can Barça. Y hay dos nombres que podrían, ese condicional nos lo va a decir ahora Elena Condis, si podrían venir al Betis o no. Denis Suárez y Munir. Elena, muy buenas.
Hola, muy buenas, compañeros.
Feliz año.
Igualmente.
Elena, ¿qué posibilidades, o por lo que tú conoces, de salida al Betis tendría Denis Suárez y Munir?
Mira, Denis Suárez, cero. Cero de salir al Betis. Es verdad que Quique Setién le ha transmitido su interés en varias ocasiones, no solo cuando fichó por el Betis, sino también cuando estuvo en el Las Palmas. Es un jugador, Denis Suárez, que le gusta mucho al actual técnico bético, lo sé por fuentes de primera mano, pero Denis Suárez no se va a ir al Betis, básicamente porque el Barça pide dinero y pide un traspaso por el centrocampista gallego, y aparte el jugador sí que es verdad que ve que su situación está complicada aquí en Can Barça, pero si se va, preferiría ir a jugar en el extranjero, así que descartado Denis Suárez para el Betis. En el caso de Munir, lo que sé es que está más cerca del Sevilla que del Betis. Munir ha preguntado por cómo se viviría en la ciudad, por cómo se está en esta ciudad a algunos de sus compañeros de vestuario. El Barça le ofreció la renovación en diferentes ocasiones, desde verano, de hecho llevan insistiendo, la última oferta que tiene encima de la mesa también la ha rechazado de hace unos días. Se la ha trasladado el director general Oscar Grau, eran 3 millones netos por temporada, pero Denis no quiere renovar. Y a mí lo que me dicen fuentes cercanas es que es la opción más factible para Munir.
Oliva.
Sí, en el caso de Munir, es objeto de deseo de los dos clubes, o los dos clubes han mostrado cierto interés en él, en la situación de un jugador que, sin haber roto a hacer muchos goles, entre otras cosas porque tampoco ha jugado del todo, salvo un tramo la pasada temporada del Deportivo a la vez, no ha tenido esa continuidad que le puede hacer llevar a hacer buenas cifras goleadoras, es muy apetecible este jugador por el hecho de que acaba contrato a final de temporada. La pregunta es un poco, Elena, si ahora mismo Valverde y el Barça estarían abiertos a que el jugador pudiera salir ya. ¿O eso es una opción que podemos prácticamente descartar y esperar al jugador a final de temporada?
Mira, en el Barça es evidente que Munir no está teniendo demasiada continuidad, pero Luis Suárez arrastra problemas en la rodilla desde hace ya más de una temporada. Este año es consciente el uruguayo que se tiene que dosificar y al final en la plantilla el único 9 que hay es Munir. El club le quiere renovar, como os venía diciendo, desde verano, seguramente para poder venderlo a buen precio de cara a la próxima temporada, porque si no se irá con la carta de libertad bajo el brazo. Si Munir tiene finalmente alcanza algún acuerdo, porque ahora ya sabéis, es libre para negociar, yo creo que Valverde y el club le pedirían que se quedase en ese tramo a final de temporada, básicamente porque es el único delantero centro que tienen para sustituir a Luis Suárez, pero todavía no te puedo responder 100% si será la exigencia de Ernesto Valverde, porque en el club es verdad que ha vuelto a rechazar la oferta de renovación, saben que está hablando con otros clubes para marcharse a Munir, pero todavía no se han planteado que se vaya ahora en invierno, ¿no?
Yo tengo otra pregunta para Elena, que veo que como siempre maneja perfectamente el entorno de del jugador de Munir al-Haddadi, y es la siguiente. Yo es que tengo la sensación de que el Betis está buscando un delantero titular para que venga y sea el delantero más importante del equipo, porque no han roto los que hay ahora mismo, pero que el Sevilla está buscando un complemento para la delantera. O sea, que el delantero que llega al Sevilla en principio va a ser el tercer delantero por detrás del señor Ben Yedder, que lo está abordando, y de Andrés Silva, que es la revelación del campeonato, ¿no? Y quiero saber en ese sentido, Elena, si Munir, a la hora de tomar una decisión para salir, hombre, no se querría ver en la situación de ahora un equipo en que también fuera suplente, entre comillas, como podría ser en el Sevilla, ¿no?
Claro, pero de cara a la próxima temporada puede cambiar, ¿no? O sea, ya veremos qué pasa también con Andrés Silva. Yo, insisto, mis informaciones es que está más cerca del Sevilla que del Betis, que el Betis no es una opción real ahora mismo para Munir, pero bueno, veremos cómo avanzan y evolucionan las cosas. Ya sabéis que en el mercado un jugador puede tener un preacuerdo o puede estar negociando con el club y de repente pues se rompe. En el caso del Barça, imagínate, ¿no? Lo que pasó con Griezmann, que lo tenían todo atado, pero a mí las informaciones que me llegan cercanas a gente del entorno de Munir es que está más cerca del Sevilla que de ningún otro club.
Elena, y para terminar, ayer hablábamos sobre las declaraciones de Valverde, de su continuidad o no, y sabemos que en esa lista hay preferencia por el actual técnico del Betis, y que se tiene. En tu agenda, ¿qué posibilidades tiene?
Pues no lo sé, mira, cuando el Barça perdió frente al Betis en el Camp Nou, pregunté en el seno del club a altos cargos del Barça, ¿no?, qué les parecía aquí que se tiene, y me decían que es un entrenador pues que siempre evidentemente les ha gustado por su planteamiento, por su forma de ver el fútbol, porque tiene un estilo de juego muy similar, ¿no?, al ADN Barça, porque conoce también la filosofía azulgrana, pero no sé, hay también personas dentro del Barça que tienen sus dudas acerca de Quique Setién, porque también tienen informes que es un entrenador que es verdad que es un buen técnico, que gusta, ¿no?, que te llena los ojos ver a sus equipos jugar, pero que veríamos también cómo se llevaría con las estrellas y cómo gestionaría los egos dentro del vestuario del Barça. En el club todavía no han empezado a negociar con otros entrenadores, básicamente porque Valverde es que tiene un año más de contrato, es decir, sí que es verdad que es opcional, pero si ninguna de las dos partes decide romper ese contrato, Valverde seguiría siendo el técnico la próxima temporada. Setién, a mí me decían hace unos meses que personas, que satélites del Barça habían planteado su situación, porque es eso, insisto, porque en la directiva hay gente que le gusta por su estilo, pero no te sabría decir si es una opción clara de cara a la próxima temporada, básicamente porque yo creo que ni el propio Bartomeu sabe que va a ser Valverde el año que viene.
Habla Xavi, da su opinión y parece que se va a hacer en el Barcelona lo que diga Xavi, ¿no? Aunque lo diga a miles de kilómetros de distancia, ¿no?
Es el tema. Bueno, y ya sabéis que el Barça es un club muy grande y que todo el mundo habla, da su opinión. Es evidente que la de Xavi tiene mucho peso por lo que ha sido Xavi, por lo que se espera en el club, ¿no? Que sea también en un futuro cercano. pero bueno, también ha sonado Jürgen Klopp, sí. Han sonado muchísimos nombres por el Barça, es evidente, el Valverde cada día que pasa deja su futuro en el aire y llama la atención, ¿no? Porque al final se podría agarrar y dar una respuesta simple, ¿no? Que es que le queda un año más de contrato, sin embargo, él prefiere tirar de manual y dice que todo está sujeto a los resultados y que todavía es prematuro tomar una decisión sobre su futuro, pero veremos, queda mucho tiempo y faltan muchas portadas por llenar con el entrenador que va a sustituir a Valverde, con el futuro actual del Txingurri, ya veremos. De momento estamos centrados en el mercado y lo que sí os puedo contar es que en el Barça no se espera ninguna otra llegada y salidas pues pendientes de eso, de jugadores que terminan contrato, como Munir, como Vermaelen, como Samper, y también pendientes de eso, de Denis, que no acaba el contrato, pero no entra demasiado en los planes de Ernesto Valverde.
Muy bien, con la rúbrica de Elena Condis, completísima la información como siempre. Elena, muchísimas gracias.
Un beso,
hasta luego. Dime, Ocaña.
Una cosa quiero comentar solo en torno a Munir. Es verdad que Munir fue una opción para la delantera del Betis en verano, sobre todo se preguntó mucho por Munir cuando se fue a preguntar por Denis Suárez. Y es verdad que dentro de la amplia lista de delanteros que tiene el Betis en la recámara y que está intentando llevar a cabo, pues Munir estaba dentro de esa lista, pero Munir no ha sido la primera opción del Betis nunca para este mercado de invierno. Yo no sé lo que va a venir al final, pero el Betis está buscando un perfil de delantero superior al de Munir, de un delantero que sí haya ya demostrado que hace goles y, o sea, claro, es la idea, otra es cosa que, es que venga.
Es que tiene tres, otra cosa es que venga, porque ¿no? No hay uno que sea claro, el claro, delantero soñado, querido y demás. En fin.
Lo apetecible que tiene Munir es que queda libre. Si no tienes que pagar traspaso por él, te puedes permitir el lujo de pagarle una ficha importante, ¿no? Acaba de decir Elena Condis que Munir habría rechazado 3 kilos netos en la renovación que le pone encima de la mesa el Barça, que es un dineral.
Es un dineral, una pasta.
Eso, ¿no? Es un dineral. Yo no sé si realmente el Sevilla puede llegar a poner encima de la mesa una oferta de este tipo por Munir, independientemente de que quede libre o no, más allá de las preferencias futbolísticas, porque en el Sevilla consideran, respecto a Munir, que es un jugador que tiene todavía que explotar. Incluso me ponían no hace mucho tiempo un ejemplo encima de la mesa, gente del Sevilla y que trabaja dentro del club, sobre delanteros que no acaban de explotar y que de buenas a primeras empiezan a agarrar un equipo, llegan a un sitio y empiezan a hacer goles, tipo Paco Alcácer. Paco Alcácer parecía un delantero que no le metía un gol a nadie en el Barcelona, que parecía cuando salía el patito feo, que no era capaz de... Y sin embargo va al Dortmund y cada vez que sale el chaval toca una pelota y la mete dentro, ¿no? Y en el caso de Munir es un delantero que parece que chirría mucho en el Barça, que no es estilo Barça, que no parece estar a ese nivel, porque evidentemente cuando sale tiene una sombra muy alargada de unos tipos que se llaman Luis Suárez, Messi, Dembélé y estos jugadores...
Que lo quieren jugar todo.
Claro, ¿no? y lo quieren jugar todo y además cuando le hacen la comparativa sale perdiendo. Munir, Paco Alcácer o el que se ponga por delante, ¿no? Uh-huh. Y en el Sevilla sí hay confianza en que este jugador pueda ser un jugador de 15, 20 goles en una temporada. Ahora bien, el Sevilla ahora mismo tiene dos pedazos de delanteros.
Que está claro, si el que venga, tercero, es lo que decía Ocaña, el que venga viene como un tercer delantero, claro, después puede pasar de todo, pero en principio...
Ben Yedder, 28 años, y cuando parecía que tenía ya techo como delantero, resulta que está sacando el mejor delantero que lleva dentro y creciendo en cada partido. O sea, Ben Yedder es el delantero estandarte ahora mismo de este Sevilla, y luego tienes a Andrés Silva y esa opción de poner los 38 kilos el próximo año al Milán, ¿no? En fin, que tiene dos pedazos de delantero y no sé si una operación tipo Munir con esa cantidad de dinero le puede cuadrar. Ahora bien, ¿qué gusta ese perfil de delantero del Sevilla? Indiscutiblemente gusta mucho. Las circunstancias que rodean la posibilidad de llegada de un jugador como el futbolista del Barça, como Munir, y que le pueden sacar el rendimiento que no le han sacado en el Barcelona.
Ahora hablamos también de Morata, Oliva.
Sí, pero algunas cosas que contar.
Eso es, pero nuestro siguiente entiende, por ejemplo, antes estábamos hablando con Elena Condis sobre dos futbolistas en concreto, sobre Denis Suárez y Munir, y salió pues el nombre de Munir también para el Sevilla. O sea que este es el mercado, compro, vendo, alquilo, préstame, este es el mercado y por eso vamos con los dos equipos sevillanos. De hecho, en muchas ocasiones han estado y coincidido el interés en un mismo jugador. Bueno, cambiamos ahora. Vamos a preguntar por otros nombres propios en el Betis y para ello apelamos a la sapiencia, conocimiento de un hombre que sabe del fútbol internacional como Diego largo plazo, nuestra compañera del Chiringuito, que se ha acostado hace un rato. Diego, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días, Rafa, ¿cómo estamos?
Y se ha acostado no porque haya estado discoteca, sino porque el Chiringuito termina a las 3 de la mañana, mientras llega a su casa. En fin, ¿qué vamos a contar? Diego, a ver, nombres propios para el Betis, en principio. Antes hemos estado hablando con el Acondi sobre Denis Suárez, Munir, Morata, en fin. Pero nombres propios que se desconocen, o muchos aficionados los pueden desconocer. Por ejemplo, posibilidades de Origi, futbolista de Liverpool, para
sí.
que venga al Betis.
Este es el jugador, digamos, es uno de los jugadores que está en la recámara, pero no es una primera opción para el Betis. El Betis, por ejemplo, que ahora nos lo va a contar Diego, ve con unos ojos impresionantes a Lautaro Martínez, del Inter de Milán. La operación de Bakambu, que queremos que Diego nos cuente cómo lo ve allí en China y si cree que ha bajado el nivel. Y Origi, que quizás es la tercera opción, a ver
pero
lo que nos
orden,
dice.
Por orden, que Diego acaba sí, de desayunar ahora mismo. A ver, Diego, comenzamos por el que tú quieras de los tres. Origi, Lautaro Martínez o Bakambu. Los tres en la agenda de Lorenzo Serra Ferrer. ¿Cómo son estos futbolistas? ¿Cómo están estos futbolistas? ¿Y cómo lo ves tú para que venga al Betis?
Bueno, lo primero que hay que decir es que, digamos que los tres son de un perfil diferente. O sea, que no, en cualquier caso, no se asemejarían en características el uno con el otro. Si os parece, por ejemplo, Bakambu, que lo conoce más la afición porque estuvo en el Villarreal, es un futbolista que haciendo una enorme temporada en España se decidió marcharse a China, evidentemente cobrando casi 18 millones de euros por temporada. Eso va a ser un hándicap muy importante para el equipo que lo quiera fichar, porque el propio futbolista debería de bajarse en las selecciones, y China ha seguido dando un rendimiento excelente. Cierto, no podemos comparar en ningún caso la Liga Española con la China, pero es que ha salido casi a gol por partido en el Beijing. Entonces, es un futbolista que es un seguro de gol, que conoce la Liga, y sería quizás de los tres el refuerzo de rendimiento más inmediato, por el conocimiento que tiene de nuestro país, de nuestra Liga, de los equipos, pero luego por la capacidad y el ritmo goleador que ha traído. El caso de Origi es un futbolista que tiene 23 años, muy joven, que fue una apuesta de futuro del Liverpool, que en el Liverpool nunca ha logrado asentarse, evidentemente con Mané, a lo que se terminó de antes, prácticamente imposible.
Diego, tu información es magnífica, pero el sonido no es bueno. Y hombre, desaprovechar una información de ese tipo que nosotros emitimos a todo color con 1200 hercios y escuchándote así, ¿te puedes mover? A ver, Alberto, ¿qué hacemos? ¿Cambiamos de teléfono o echamos un euro? A ver, ven, Alberto Ceballos te dice.
Sí, me parece interesante lo que dice, que son delanteros de diferentes perfiles, pero es que Rafa y Oliva, estamos acostumbradísimos a que los clubes tengan primera, segunda y tercera opciones y jugadores que se parecen bastante poco, ¿eh? La verdad es que, y más en el mercado de invierno, lo que se buscan son, digamos que oportunidades de mercado.
Uh-huh. A ver, como Diego.
Hola.
A ver.
¿Algo mejor?
Venga.
Algo mejor te oímos.
Venga.
Vale, perfecto. Pues lo que decíamos, que el caso de Bakambu es un futbolista que está dando un rendimiento inmediato. Sale 30 gol por partido en China, conoce perfectamente la liga, y el único problema es que cobran 18 millones de euros en China. Por lo tanto, tendría que hacer mucho las pretensiones para volver al máximo nivel, que es de donde él decidió salir, para marcharse a China. En el caso de Origi es un futbolista que fichó con visión de futuro en Liverpool, que no se ha hecho un sitio fijo recientemente, porque con Firmino y Mané es prácticamente imposible, y una decisión entre un futbolista más posicional, menos veloz y con menos, digamos, recorrido del que tiene Bakambu, es un poco más de área, de la envergadura, es un futbolista que tiene una buena zancada y que ha demostrado que si se le da confianza puede funcionar. No es un goleador, no es Bakambu, que te puede marcar 15, 20 goles por temporada, porque Origi no lo hace nunca. Este año pasado, toda la temporada, a buen rendimiento, pero salió a 7 goles en la liga. Por lo tanto, es un futbolista que te ayuda a fijar centrales, que te ayuda a la segunda jugada, a bajar botones, porque es un poco el juego del Betis, el pelotazo. Por lo tanto, no sé de qué manera podría Origi encajar en esa filosofía de toque, de balón, que tiene el doctor Martínez. Es otra cosa, porque no es un delantero centro al uso, para mí es más un segunda punta. Creo que en Italia y con el esquema de Palencia del Inter está sufriendo, es una gran apuesta la que hizo el doctor Martínez, pero claro, si estuviera jugando Spalletti y con Sergi en punta inamovible, evidentemente, no le encuentra ese acomodo a Lautaro por detrás de Icardi, pues que hace un pico. Partido,
lo vamos a dejar, Diego, lo vamos a dejar porque el sonido es terrible. Estamos sufriendo porque los oyentes también. Gracias por el intento. Un abrazo, Diego. Es que el teléfono ese te lo vamos a cambiar. Te vamos a pedir uno nuevo para los Reyes o la ubicación. Te compramos un piso en otro sitio. Gracias, un abrazo.
Bueno, pues podemos traducir lo que ha dicho, que era más o menos la idea que teníamos, ¿no? De estos tres delanteros, el delantero verdaderamente goleador es Cedric Bakambu, que cuenta con la ventaja inestimable de que conoce la liga y de que ya ha funcionado aquí, como decía Oliva, con la mala noticia que cuesta un dineral. ¿Qué es lo que ocurre? Que el Betis está dispuesto a hacer una inversión importante en un delantero porque sabe que si no la hace ahora, la va a tener que hacer en el mercado de verano y que igual no es una oportunidad y le piden hasta todavía más dinero. Y después, lo que cobra el jugador, lo que cobra Bakambu, pues eso lo podría pagar el Betis repartiéndolo Oliva en varias temporadas. El Betis no puede llegar nunca al sueldo que le están dando a Bakambu en China. ¿El perfil que quiere? ¿Que no sale? Pues después hay otros delanteros como Origi, más asociativo, como el propio Lautaro Martínez, que a lo mejor entrarían en un esquema de jugar con dos delanteros. El problema es, ¿Setién va a jugar con dos delanteros? ¿Quiere un segunda punta o Setién quiere un delantero referencia? Es que yo creo que aunar muchas posturas para terminar sacando el jugador que quiere el Betis de verdad para la delantera, ¿eh?
Hombre, aunque suene a comentario simplón, lo importante es traer un buen delantero. Si traes a uno bueno, ese juega. Ya el entrenador tendrá que
buscarle y se acabar las conjeturas.
Un sitio. Y se acaban posiblemente los debates, ¿no? Si el que viene es mucho mejor que los que están ahí, no va a haber debate. Si es similar, pues será un delantero más y habrá que ver luego el entrenador cómo decide si colocarlo con otro delantero más o darle la titularidad o no. En fin, tiene que ser un delantero muy bueno. En cualquier caso, yo creo que eso es obligación de Lorenzo Serra Ferrer, el traer a un delantero que mejore lo que hay. El listón no es muy alto en atacantes. Si me hablas de centrocampista, te diría, oye, pues el nivelazo que tiene el Betis de centrocampista, es difícil en el mercado invernal comprar uno mejor, o incluso centrales, ¿no? Que creo que los centrales del Betis tienen un gran nivel. Ahora bien, para la parte de arriba, creo que es mejorable, que la obligación del director deportivo del Betis es darle y dotarle a esta plantilla de un delantero que le haga los goles suficientes como para darle otro saltito de calidad a la actual plantilla. ¿Que Bakambu se lo daría? No tengo la menor duda. Creo que es mucho mejor que los tres que están. A mí me parece que Bakambu es un delantero fuerte, físicamente es un bicho, tiene potencia en la arrancada, tiene finalización, en fin, es un delantero con un montón de recursos, más allá de las dificultades que, como dice Andrés, tiene a la hora de firmarlo, que tienen que ver con lo económico. Y es que cuadre la operación, que los chinos se den por bueno una cantidad de dinero que les pueda compensar algo de lo que pagaron, y luego que el Betis se arregle para intentar comprar al jugador a través de una serie de años, pagarle al futbolista el dinero que cobra o algo menos, esparciéndolo en 4 o 5 temporadas. En fin, eso ya es un poco ingeniería financiera más que deportiva, pero que el delantero elevaría el nivel del Betis, no hay duda que si es Bakambu, seguro.
Y después estamos hartos de ver, digo, en torno al futbolista, jugadores que se van a China porque les pagan una millonada y cuando pasan 6 meses ya tienen problemas para que le paguen totalmente el sueldo de la millonada, se aburren del nivel de la liga, etcétera. Y ahí es donde tiene que estar atento el Betis y por eso lo tiene marcado como primera opción.
El llamado oportunista.
Efectivamente, el oportunista Rubén, como tú bien sabes, ¿no?
Bueno, hablamos de otro nombre propio. A ver, el Sevilla necesita un delantero porque el cafetero mojado se fue y tiene que firmar un delantero. Ha dicho Elena Condi que Munir, ya lo hemos explicado, pero queda un nombre propio que es Morata, Real Madrid, Juventus, Real Madrid y Chelsea. Hace unos instantes le he preguntado a un hombre que ha sido futbolista en el Chelsea, ha sido futbolista en el Celta, en el PSG, en el Español, Quique de Luca, y dice que lo ve muy difícil su salida del Chelsea si el Chelsea no acaba firmando al delantero que ellos quieren. Así que lo ve muy difícil la salida. Oliva, ¿qué noticias tenemos de ese interés del Sevilla por Álvaro Morata, que debe de estar en un pastón, ¿no?
Bueno, eso es evidente que cuesta un dineral, ¿no? Estamos hablando de un jugador con una ficha brutal. Más allá de este asunto, yo esta mañana le he dedicado un rato a acercarme al entorno más cercano a Morata. Morata lo lleva Juanma López, el que fue jugador del Atlético de Madrid, su agente. Aunque realmente el hombre que le lleva las cosas y que al final está de por medio de la negociación y que tiene bastante voz y voto a la hora de determinar el futuro de su hijo, es su padre, Alfonso Morata. Alfonso Morata es el padre de Álvaro y es el que también le lleva los asuntos a su hijo. Morata no sabe qué va a pasar con su futuro ahora mismo, porque viene de jugar, por ejemplo, el miércoles. Es verdad que no es un titularísimo para Sarri, que siempre prefiere a un delantero como Giroud, pero es verdad que ahora mismo el Chelsea se encuentra con la tesitura de que tiene a Giroud y a Morata, Giroud con problemas físicos y Sarri sin la más mínima intención de desprenderse a día de hoy de ninguno de los atacantes que tiene. ¿Que Morata puede salir de aquí al 31? Oye, pues puede ser que el Chelsea encuentre en el mercado la posibilidad de firmar a un delantero. Se está especulando que Higuaín, el delantero del Milán, podría salir, aunque no parece fácil después de que el Milán pagara también un pastizal este verano a la Juventus de Turín por su jugador un poco franquicia. Pero la realidad a día de hoy me la sitúan de esta manera y me la resumen de una manera muy simple. Morata no sabe realmente si el Chelsea se va a abrir a venderlo. Ahora mismo ni tan siquiera el Chelsea le ha trasladado, oye, búscate un equipo para lo que queda de temporada, ni mucho menos. Y a partir de ahí creo que es una operación ahora mismo bastante embrionaria, podríamos decir, ¿no? Que está muy muy al principio, ¿no? ¿Que el Sevilla le gustaría Morata? Claro, como le gustaba Basuayi el año pasado. Ahora, quiero recordar aquí que se quedó esperando a Basuayi el día 31, ¿eh? Y al final tuvo que girar hacia Sandro. Y en el Sevilla saben perfectamente la dirección deportiva Joaquín Caparrós, Paco Gallardo y Carlos Marchena, desde el 31 de agosto que se cerró el mercado de verano, que su entrenador está esperando no para el 31 de enero, sino para lo más pronto posible, para los primeros días de enero, tres refuerzos. De momento no llega ninguno. Y si la idea que tiene el Sevilla es esperar a ver qué hace el Chelsea por Morata, que evidentemente, si el Sevilla logra el fichaje de Morata, será un magnífico fichaje. Eso es indiscutible. Pero si el Sevilla tiene que esperar a Morata a que el Chelsea decida, o a Bailly, o Bailey, al central costamarfileño del Manchester United, a ver qué entiende Solskjaer, el nuevo entrenador, si cuenta con él o no, y tiene que esperar también a final de mercado. Lo mismo puede sacar a Bailly, puede sacar a Morata, o no sacar a ninguno. Y el Sevilla se está jugando parte de la temporada ahora. Es como el Betis. Hablaba antes Andrés, el Betis se juega ahora partidos de mucho peso y eliminatoria. El Sevilla, recuerdo, se juega ahora. Atlético de Madrid el domingo. Triple partido con el Atlético de Bilbao, eliminatoria de Copa de por medio y terrible. Un partido de Liga tremendo. Con terrible. El Atlético jugándose el descenso en San Mamés. Y va al Bernabéu. Cuidado porque el Sevilla necesita jugadores y los necesita ahora. A mí me parece muy bien que se fije el Sevilla en Morata. Claro que Morata es muy bueno y Bailly es muy bueno. Pero el Sevilla, yo quiero recordar aquí que al Sevilla le han salido operaciones de trabajo de dirección deportiva, de buscar jugadores y de trabajo de dirección deportiva en jugadores como Lenglet, que estaba en un equipo de segundo nivel en Francia y que dio un excelente resultado, tipo Lenglet. Sacó a Escudé en su momento del Ajax en el mercado de verano, en el mercado de invierno también. Sacó a un jugador como Adriano.
Medel y Rakitic.
Medel, Rakitic, jugadores que no estaban en un primer nivel competitivo. A Rakitic va y lo saca del Schalke 04. Uh-huh. Y eso es trabajo. Sí, eso es un trabajo de cuatro meses que ha tenido la dirección deportiva para ir a por este perfil. Que ahora la apuesta es diferente, es ir a por jugadores con sagrado. Perfecto, me parece magnífico. Ahora bien, esto tiene un gran problema. Que y es que tienes que esperar
el tiempo
a que
no
el Chelsea y el Manchester decidan desprenderse de estos jugadores más jugadores de un nivel económico muy importante.
Yo quiero matizar el tema de jugador consagrado. Vamos a ver, a mí Morata me parece un gran futbolista, un magnífico futbolista. Pero a mí me parece que es un futbolista cuyo valor de mercado está muy por encima de su rendimiento.
Eso es un
real.
Debate que también podríamos tener.
Es
a mí, por ejemplo,
un futbolista
me parecería un buen delantero.
A mí me parece Sevilla. Un buen jugador, sería un magnífico fichaje, pero hipotecar tu planificación, tanto en tiempo a lo largo de todo el invierno, como económicamente, porque eso provoca después que los grandes delanteros quieran cobrar lo mismo, que haya mal rol. A un futbolista Que ayer lo decía Gabino Rodríguez aquí, creo que muy bien, dice, cuando Morata ha estado acompañado por otro delantero que era el protagonista,
que le
ha rendido.
Quite la responsabilidad.
Exacto, sí. Pero cuando él tiene la responsabilidad es un jugador que no ha terminado de triunfar.
A mí su carrera, no digo que sea un calco futbolísticamente, cada uno es distinto, pero me recuerda a Fernando Llorente.
Sí.
Del Atleti, aquí.
Pues es que no ha terminado de triunfar una vez que salió, ¿no? Pero es que además, y con todo mi respeto, el momento actual de Morata es ser suplente de Giroud. Que a mí me dirán que estoy loco, a mí Giroud no me parece un mega crack, por ejemplo, tampoco me parece un delantero, un buen delantero, pero no me parece un mega crack. Y yo creo que hipotecar tu equipo y tu planificación de un futbolista cuyo valor está muy por encima de lo que vemos de él, ahora que si viene, es que una oportunidad sería que viniera Morata a un gran precio, Oliva. Pero que viniera Morata a un precio desorbitado, pues yo no sé si es una gran oportunidad. Entonces,
sí, por eso digo que eso puede ser debatible, ¿no? Ahora, que te fijes en Morata, a mí me parece muy bien. Ahora, llegados a este punto, yo creo que el perfil de fichaje tiene que ser otro. Es decir, si se te pone al final a tiro o te llega un ofrecimiento de Morata, porque Morata es verdad y eso es tal cual, en su momento dijo que estuvo a punto de cruzarse en el camino del Sevilla y que a lo mejor vería con buenos ojos una opción como el Sevilla, pero esperar a Morata, a Bagi, pues sí, puedes esperar a que eso se te ponga a tiro, que el jugador te llegue un ofrecimiento, estés pendiente, a los agentes le diga, oye, si realmente Chelsea y Manchester United están dispuestos a sacar al jugador, aquí estamos nosotros. Eso está muy bien, pero eso tiene que ir por un lado. Por otro lado, tiene que estar realmente el trabajo de estos últimos 4 meses. Que es verdad que a Caparrós, Marchena y Gallardo llegaron aquí de sopetón y evidentemente todo cargo necesita un tiempo para adaptarte, para conocer mercado. Han tenido sus aciertos, también sus desaciertos en el mercado de verano. Han tenido aciertos sonados como el del portero, el del delantero o el del entrador, que también creo que es un acierto de la dirección deportiva indiscutible. Claro. Es decir, que ha habido sus aciertos, pero que creo que la dirección deportiva tiene que ir también a buscar otros mercados que en los que puedes conseguir jugadores que te pueden sumar a tu equipo. Mercados donde realmente tú eres poderoso. Tú puedes llegar a equipos franceses y sacarle a un jugador. Puedes llegar a equipos incluso alemanes de segundo nivel, no al Bayern ni al Dortmund, a un segundo nivel, y sacarle futbolista y ser fuerte tú ahí porque tienes dinero y porque puedes sacar a este tipo de jugadores. Aquí lo que está claro es que el entrenador ha cumplido con creces, Rafa, Andrés. Creo que el entrador en estos meses de competición ha cumplido con creces, bueno, ha sacado
aportado
por encima
muchísimo
de una plantilla que creo que ha estado en determinados momentos parcheada y momentos en los que ha tenido que hacer auténticos encajes de bolillo para sacar
un grandísimo
rendimiento.
Trabajo.
El trabajo de entrador es indiscutible. Ahora hace falta también trabajo de dirección deportiva. Trabajo de dirección deportiva, de deberes que quedaban pendientes, de jugadores que tenían que haber venido en verano, que no han venido y ha habido 4 meses para traerlo. El trabajo se debe ver reflejado en algún momento.
Vamos a ver, abrían el mercado el día 1, estamos a 3, hemos dado un poquito de tiempo, pero el Sevilla no puede tener mucho tiempo por ese calendario que comentábamos, Oliva, que comienza el domingo, Sevilla-Atlético de Madrid. Ojo, sin el Mudo Vázquez, 2 partidos, ¿te acuerdas que se cabreó mucho el técnico con él?
Sí.
Cuando le vio que insultaba al árbitro, le dijo, pero bueno, ¿qué
suerte,
haces?
Suerte ha tenido el Mudo, de que ha quedado un menosprecio por decirle cada cara dura en vez de en un insulto,
el
porque
futbolista más,
la sanción es justa, ¿eh?
Sí, sí, el totalmente futbolista más en forma del Sevilla, uno de los futbolistas más en forma, y con las dudas de Kjaer y Nava, ¿cómo están los dos jugadores?
Pues están entrando un poco al margen todavía, ¿no? Vamos a ver si llegan al partido, quedan todavía días por delante, ¿eh? El partido no es hasta el domingo, es decir, queda todo el día de hoy, ¿no? Queda mañana, el sábado, para ver cómo van evolucionando, pero yo creo que hay que ser optimista y que lo normal es que acaben llegando, que lleguen a tiempo los dos jugadores y que tanto Navas como Kjaer puedan jugar el partido, ¿no? Y bueno, luego está esa baja del Mudo para 2 partidos, no va a jugar este partido tampoco el de San Mamés, si podrá jugar el de Copa del Rey del jueves, no el de Liga, serían los 2 partidos que se perderían el Mudo Vázquez, y lo normal, insisto, es que Navas llegue y que también llegue al partido Kjaer para jugar ante el Atlético de Madrid.
Un partido importantísimo. Por cierto, recibo cables, Oliva, dice que estamos hablando solamente de un delantero, pero el Sevilla necesita cuando menos 3 refuerzos.
Sí, sí, claro. Es la idea, ¿no? Delantero, a ver si algún centrocampista más y alguien para la defensa, ¿no?
Me parece que lo del mediocampista era antes de que se apuntara un poquito a la película Roque Mesa, ¿no? Me da a mí la impresión. Hemos hablado mucho del mediocampista, pero con la llegada de Roque
Sí, yo estoy contigo. Creo que es la parte que menos necesita de refuerzo. Otra cosa es que tenga un sobresalto en el mercado invernal que no esperan en el Sevilla con Sarabia, ¿no? Porque Sarabia sigue sin renovar, ¿eh?
Hombre, y lateral también nos olvidamos porque la actitud, no, el juego que ha presentado...
Alain, ¿no? También que
no. Alain, no. Yo estoy hablando...
Promes que puede jugar en esa demarcación.
Promes ha sido, se ha declarado como un futbolista para esas posiciones mejor que arriba, ¿eh?
Central delantero. Yo creo que al final esto se quedará en dos refuerzos. Sí, sí. Si se pone algo más a tiro, pues vendrá, pero que la idea que tienen realmente en el club es un central y un complemento más a los dos atacantes que tiene actualmente el Sevilla.
Sí, yo es que el otro día vi a Amadou, por ejemplo. A mí me gustó Amadou el otro día. Yo creo que es un futbolista más aprovechable en el medio campo que como central. A mí no termina de convencerme como central y, sin embargo, el otro día le vi potencia, le vi que físicamente recupera, va más. Yo creo que es un futbolista que por sus lesiones y las circunstancias ha estado infrautilizado en el Sevilla, no por culpa del entrenador, ¿eh? Pero yo el centro del campo, si el Sevilla tuviera que elegir, yo estoy en el central, como comentáis, y el delantero, por supuesto. Y con eso creo que hay... Yo es que creo que tiene un plantillón el Sevilla.
Es que centrocampista, si nos ponemos a recapitular, tiene, ¿eh? Yo de Amadou, como dice Andrés, también espero cosas. Creo que este jugador sí le puede dar cosas al Sevilla. Igual que no espero nada de Ñañón o casi nada, de Amadou sí espero que le dé un salto más de calidad a la plantilla del medio campo. Tiene a Banega, más el Mudo, más Arabia, más Roque Mesa. Es decir, que ahí tiene jugadores, creo que de sobra.
Bueno, pues después de la fiesta Ocaña, Oliva...
Otra vez te va a poner tierno Alberto Ceballos. Mira qué bonito.
Sí, bueno,
suele ponerte tierno al principio y al final, ¿eh?
Bueno, y acaba de llegar Ricard Martí también, que quería. Me está hablando por el micro. Está también de contertulio, ¿eh?
Oye, tengo un tema solidario que tengo que comentar.
Dime.
Que hoy a las 4:30 de la tarde va a estar el entrenador del Real Betis Balompié, Quique Setién, jugando partidas simultáneas de ajedrez con tres grandes maestros, ¿no? Sí, en las cocheras de Tusán. El que quiera participar solo tiene que llevar 2 kilos de alimentos imperecederos, llevarlos allí, que son para la Fundación Banco de Alimentos. Y allí va a poder jugar con grandes maestros de ajedrez y con Quique Setién, que va a estar por allí echando un cable y poniendo su imagen.
2 kilos de...
de alimentos imperecederos.
Oliva, tú eres un buen jugador de ajedrez.
Pues mira, debo reconocer que...
Lo más difícil
es que... más las puesto. Damas.
No, Oliva lo veíamos jugando más antes de comprar 2 kilos de imper...
cederos. No he sido capaz de ponerme delante de un tablero en mi vida, Julio. No acabo de verlo, eso del ajedrez. Y eso que dicen que es magnífico deporte.
Bueno, deporte... El ajedrez no es un deporte, ¿no, Rafael? ¿O también es un deporte?
Yo no lo veo como deporte. Hombre, ahí no hay agujeta ni
hay...
Una
maravilla, pero un deporte no es, ¿no? Digo yo.
Tienes razón, es una cosa intelectual, una cosa para la mente.
Deporte, no, para los entrenadores está bien.
Para ejercitar la mente, ¿no?
Los entrenadores también ejercita la mente para después los dibujos, los cambios y esa historia. Lo que decía, que después de todo lo que hay, nos quedan los Reyes y que nosotros cada día pedimos que los Reyes sean... Ustedes no se merecen carbón, ¿sabes?
Así carbón que, no merecemos nosotros.
No. El chupe decía... no decía carbón, decía cabón. ¿Sabes que es distinto? Pero nuestros Reyes seguro que va este año. Lo que pasa es lo que quería comentarles, que el día que están todavía las cartas, los Reyes mirando lo que ustedes han pedido... Pues resulta que hay un partido de fútbol. No da tiempo todo, pero bueno, nosotros lo contaremos aquí. Bueno, Oliva, que al 25 te esperamos.
Sí, no.
Con cabón y sin cabón.
Muy bien, Rafa, está.
Adiós, ¿tú vas a traer cabón?
Yo voy a traer también una mijita. Ahora nos vemos, Rafael.
Bueno, Alberto Ceballos, trae cabón. Nos vamos, señores. Gracias por estar con nosotros como cada día, de una hasta las dos. Ahora retoman y toman. Para comentarnos qué ha pasado en España y en el mundo, los servicios informativos de la cadena COPE. Así que esperemos que no pasen cosas malas y que lo que pase sea bueno. Adiós, Ricard. Adiós, Ceballos.